con Rosmar y Alonso.
Son las 9 en punto de la mañana y tenemos 13 grados de temperatura, más frío que ayer. Bienvenidos al programa La Glorieta de este viernes 16 de octubre. Entramos en un nuevo fin de semana con la preocupación por ese incremento de ingresos hospitalarios y ocupación de camas de UCI de pacientes con COVID que estamos sufriendo esta semana en nuestros dos hospitales. Y lo peor es que los contagios continúan, afortunadamente aún se detectan y parece que hay medios para rastrearlos, aunque con mucho esfuerzo y sobrecarga para el personal sanitario. Ayer, en los datos ofrecidos por la consellera de Sanidad, se incluían hasta 5 nuevos brotes en Elche, todos ellos de origen social, con un total de 24 casos positivos detectados por PCR. Sí, lo han oído bien, 5 nuevos brotes de COVID en Elche. Hoy conoceremos los contagios registrados durante esta semana con la actualización de las cifras por municipios que ofrece la Generalitat. De todo ello vamos a hablar en la ronda de noticias y de todos nosotros depende evitar las restricciones. Si nos protegemos, podremos controlar la expansión del virus y la única forma que tenemos para hacerlo es bien sencilla: llevar cuidado, lavarnos las manos, usar mascarilla y respetar la distancia de seguridad y evitar reuniones o encuentros numerosos con familiares y amigos y acabar con las conductas irresponsables porque nos jugamos mucho. De los datos, por tanto, hablaremos en esa ronda de noticias, como también del recurso que el gobierno valenciano va a interponer, al igual que lo hizo la pasada semana el gobierno de Murcia, contra el decreto del Ministerio de Transición Ecológica para cerrar el trasvase Tajo Segura, argumentando esas obras de reparación de uno de los embalses del acueducto. Los regantes consideran la declaración cero del trasvase como una nueva maniobra del gobierno de Sánchez para acabar con el envío de agua del Tajo al Segura y no entendían la tardanza del Consell en reaccionar contra esa declaración de trasvase cero. Además, hablaremos de la reunión que ayer mantuvo el alcalde con colectivos de Carrús para presentarles el proyecto del Palacio de Congresos. Son algunas de las noticias que abordaremos en esta jornada. Y en cuanto a las entrevistas programadas para hoy, tenemos en unos minutos al grafitero Ton Rock, quien ha llenado de color la plaza de Crevillenta al pintar un graffiti de gran altura y con mucho color en esa fachada gris de un edificio de aparcamientos junto a la gasolinera Mora. También hablaremos del Cine Capitolio, un edificio emblemático e histórico que guarda paciente al próximo inquilino o posible comprador. No nos olvidaremos de la celebración del Día Internacional de las Mujeres Rurales, que tuvo lugar ayer jueves, y terminaremos con la entrevista al director de la cátedra, Pedro Ibarra, por la medalla de plata del Bimilenari que el Ayuntamiento le ha concedido este año con motivo de la celebración del 9 de octubre. Estos son los contenidos de un programa que, como siempre, comienza con la música seleccionada y para esta mañana de viernes nos ponemos románticos con una bella canción, la que nos ofrece Víctor Manuel.
Tembloroso y programa doble, 5 pesetas. En el momento justo nos enchufaba con la linterna. Cuántos atardeceres por las callejas sin darse tregua. Qué distintos los besos cuando pasabas de ir a la escuela. Del beso aquel de Judas que descubrimos sin darnos cuenta, junto a dos corazones atravesados por una flecha. Cuando tiré su anillo al agua del río, se volvió negra. Esto hace 35 y jamás he vuelto a pisar su acera. ¿A dónde irán los besos que guardamos, que no damos? ¿Dónde se va ese abrazo si no llegas nunca a darlo? ¿Dónde irán tantas cosas que juramos un verano? Bailando con la orquesta prometimos no olvidarnos. Y el beso que te llega en aquella carta que nunca esperas, como no está firmada, miras distinto a las compañeras. Todo el francés que supe y que sabré nunca fue culpa de ella. Le llamaban bebé y yo la vi en pavete, se fue a la guerra. ¿A dónde irán los besos que guardamos, que no damos? ¿Dónde se va ese abrazo si no llegas nunca a darlo? ¿Dónde irán tantas cosas que juramos un verano? Bailando con la orquesta prometimos no olvidarnos. Bailando con la orquesta prometimos no olvidarnos. Bailando con la orquesta prometimos no olvidarnos.
...101.4... Teleelch Radio Marca.
¡Ey tú, empresario! ¿Sabes que la publicidad da carácter a tu empresa? Pues si quieres que el mundo sepa que existes, haz cosas que puedan moverse por ti y por los que te rodean. Ahora más que nunca, pon carácter a tu imagen, da valor a tu empresa y mantente firme en tus objetivos. Tu reclamo publicitario en la nueva web caráctersc.com.
Los viernes y sábados ven a comer, disfrutar y divertirte en el Tardeo de Águila Bar, con todas las medidas de seguridad.
La mejor y variada gastronomía de nuestra zona, cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola.
Prueba nuestros arroces o costra, con menú diario, un buen tapeo y carta, tú eliges.
Vuelve a disfrutar de los viernes y sábados en el Tardeo de Águila Bar. Bares para vivirlos. Síguenos en las redes sociales.
Y veamos ahora cómo brilla el sol con la Avalon Jazz Band.
Cobwebs in your head, you're getting rusty, so you say. You're feeling bad, and everything looks gray and sad. You're getting worried, yes indeed, I know exactly what you need. A little sunshine will make you feel okay. Give the blues a chase, find a sunny place. Go and paint your face with sunshine. Pay your doctor bills, throw away his pills. You can cure your ills with sunshine. Why don't you take your teardrops one by one before it gets too late? Hang them up out in the sun and they'll evaporate when the troubles start. Pound gonna get your heart. Trouble will depart with sunshine. Teardrops one by one before it gets too late. Hang them up out in the sun and they'll evaporate. When the troubles start, pound to get your heart. Trouble will depart with sunshine.
Tele-Elche Radio Marca.
En Autosuspensión Eduardo, mantenimiento integral de tu vehículo, porque para que puedas realizar miles de kilómetros sin averías, necesitas un servicio profesional y personalizado. Autosuspensión Eduardo, en Avenida Libertad 145 Elche, teléfono 965 43 34 64.
¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches?
Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón.
Colchones, flex y mucho más a los mejores precios.
Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento.
Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperver, Elche.
Servicio de pruebas de COVID-19 en el Hospital IMED Elche. PCR, test de antígenos, test rápido, ELISA. Todas las pruebas de detección del coronavirus para tu tranquilidad y la de tus seres queridos. Realizadas en un espacio independiente para garantizar la seguridad de todos nuestros pacientes. Más información en la web imedhospitales.com/test. IMED Elche. Factor humano más tecnología punta.
101.4 Tele-Elche Radio Marca.
Tengo un trato, lo mío pa' mi saco, lo tuyo más barato, mi lengua pa' mi gato, pido bobo, candalera, escenario y aire, que pulmones...
Pues en la primera entrevista vamos a hablar del arte urbano. Estamos escuchando a la cantante andaluza Mala Rodríguez, reconocida internacionalmente, quien consiguió el pasado año pues otro premio más, en esta ocasión el Premio Nacional de Músicas Actuales, convirtiéndose en la primera estrella del hip hop en conseguir este reconocimiento. El hip hop es la música urbana, la que inspira a grafiteros como el alacantino Tom Rock, quien acaba de pintar la fachada gris de un edificio de aparcamientos en la Plaza de Crevillent junto a la gasolinera Mora, aportando mucho color a la ciudad y rindiendo así homenaje al breakdance. Pues hoy queremos conocerlo. Muy buenos días, Tom.
Muy buenas.
A sus 51 años sigue ganándose la vida con los botes de spray. Esta afición le viene desde muy joven, pero... ¿Le han llamado alguna vez gamberro o le han multado por vandalismo, Tom?
Alguna.
¿Y qué le parece? ¿Eso le hizo seguir, continuar con esta afición del graffiti?
Bueno, no me lo ha impedido.
¿Y
he seguido, claro.
¿Y lo ha conseguido? Cuando decimos que un grafitero llega a su edad, ganándose la vida con ello, ¿cómo lo ha conseguido, Tom?
Pues trabajando, y no solo con el graffiti. El graffiti ha sido un gran apoyo, pero no ha sido... Si solo fuera con el graffiti no podría ganarme la vida, la verdad.
Hemos querido comenzar con Mala Rodríguez, un ejemplo de una mujer que ha llegado muy lejos con el hip-hop. ¿Usted, antes de grafitero, también, o antes o después, no sé cuándo, también le vino la afición del breakdance? Y de hecho el mural que acaba de pintar, que de lo que hablaremos ahora, rinde homenaje al breakdance. ¿Por qué le gusta tanto el arte urbano, la calle?
Pues no sé, en el 84 empezó el boom del break, sino que es cuando vino el hip hop a España y con el break, y yo estuve en un grupo de break bailando también. También pintaba. Y hasta aquí.
¿Y cuando pinta, se inspira precisamente en la música, en el hip hop?
No, es un punto de apoyo. La escuchas y ya está. No.
Pero cuando usted pinta con esos botes de spray, ¿tiene que inspirarse? ¿Se pone los cascos, oye música? ¿Cómo realiza su trabajo? ¿Cómo le llega la creación, la creatividad?
Pues la música floja porque tengo que oírle el spray para poder pintar. Si no oigo lo que pinto, si no oigo el spray, igual hago un trazo que no quiero. No la pongo de fondo. Y la inspiración, pues la busco.
Pues es importante. ¿Por qué necesita oír el spray?
Porque según la presión que tenga que tires, que aprietes con el dedo, pues tira más o tira menos. Entonces, si no lo oyes, pues igual cuando quieres hacer una raya fina, la haces más gorda de la cuenta y tienes que volver a repetirla y borrarla. Entonces, si oye, es mejor.
¿Y su trabajo siempre es el mismo? ¿Cómo definiría usted su trabajo? Porque todos los artistas tienen épocas, tienen etapas, pero ¿usted ha seguido siempre pintando lo mismo o cambiando? ¿Ha estado siempre el breakdance en sus obras? Porque lo que hemos visto ahora en la fachada que usted ha dejado aquí junto a la gasolinera Mora es a un bailarín. ¿Esto es homenaje al breakdance?
Es un homenaje al breakdance. Estoy haciendo una línea de cuadros que también llevan esa misma línea y otras cosas. A lo que puedo, a lo que me gusta. Pinto lo que me gusta.
¿Pero qué pinta? ¿Qué es lo que le gusta?
Pues me gustan los animales, me gustan las chicas, me gusta el break, pues me gustan los paisajes, pues cualquier cosa que me guste, pues la pinto.
¿Y con qué colores y con qué trazados? ¿Qué le gusta? ¿Qué colores son los que predominan en su obra y qué trazos también predominan en su obra? ¿El círculo?
Límite de colores no tengo. Límite de colores no tengo. Simplemente lo que estoy haciendo es unas líneas que cruzan mis cuadros, que terminan en volutas y otras no, y ya digo, con esas líneas formo unas cuadrículas y esas cuadrículas acaban cada una de un color y para que se sepa que es mío, simplemente.
¿Y pinta por amor al arte? ¿Le pagan por haber hecho...? ¿Es la primera vez que ha pintado una fachada de estas características en Elche? Porque estamos hablando de una fachada de 50 metros de altura. ¿Cómo fue ese encargo?
El encargo fue, pues yo trabajo con una empresa en Elche que se llama Gráficas Ross y me dieron la oportunidad de hacer el rótulo que tienen arriba. Y cuando vi la fachada, digo, joder, me gusta más la fachada que el rótulo de arriba. Y les hice unos proyectos para poder, a ver si se podía hacer unos proyectos de, pues eso, de pintar la fachada entera. Y les gustó y lo hemos hecho.
¿Y es la primera vez que deja su obra en Elche?
No, ya he pintado una vez en Elche.
¿Dónde?
Bueno, he hecho trabajos en la discoteca de Altavix. He trabajado muchas veces y he pintado dentro de la discoteca y por fuera de la discoteca.
O sea que usted también adecua los locales internos. ¿Y qué le piden? Cuando a un grafitero, ¿qué se le pide? por ejemplo, para ambientar una discoteca?
Bueno, normalmente a un grafitero o grafitero le pedirán un grafiti. Yo lo que pasa es que hago tematizaciones y decoraciones. Entonces, a mí la mayoría de las veces que me han llamado para trabajar en esas discotecas era para decorarlas enteras. Igual ponía o la barra, las ventanas, techos, todo decorado. Y cuando he podido, pues he metido grafitis dentro de mis trabajos.
¿Y de qué trabajo se siente más orgulloso? ¿De los realizados, por ejemplo, en Elche?
Pues eso me ha ido por años y épocas. Cada año, cuando he terminado, me he sentido orgulloso de lo que he hecho. Ahora mismo estoy orgulloso de este último. Cuando terminas, nunca estás orgulloso del todo porque siempre esperas más o siempre piensas que puedes hacerlo mejor. Entonces, contento del todo nunca estás. Pero bueno, luego pasan los años, lo vuelves a ver y dices, joder, lo que hice aquí.
Pues hizo obras de arte. Pues Tom Rock, muchísimas gracias por hablarnos de su trabajo y sobre todo también de su inspiración, que le llega, como dice, cuando puede.
Exacto. Muy bien.
...101.4... Teleelch Radio Marca.
Del 15 al 25 de octubre... disfruta de la mejor gastronomía local... en el primer concurso de Tapes a Elch.
Descubre los restaurantes participantes en... detapesaelch.fiestaselche.es... y degusta sus propuestas por solo 2 euros.
Recuerda, del 15 al 25 de octubre... tienes una cita en el primer concurso de Tapes a Elch.
Apoya la hostelería local y saborea tu ciudad.
Federación Gestora de Festejos Populares de Elche.
Regidoría de Comerç, Ayuntamiento de Elche.
¿Te toca pasar la ITV? No te preocupes, en Juan Agullo Citroën te lo gestionamos todo, sea tu coche de la marca que sea. Te pedimos la cita, te ponemos el coche a punto y lo llevamos a la ITV. Después te lo llevamos a donde tú nos digas. Servicio integral ITV de Juan Agullo, multimarca. Tu coche en las mejores condiciones y tú, seguro, sin aglomeraciones, sin contacto. Juan Agulló, Citroën, en Avenida Libertad 60. Llámanos 965 46 47 21.
¿Te gusta el auténtico cocido con pelotas de La Vega Baja?
Pruébalo en Restaurante Vega Baja. Cocina casera, todo tipo de arroces, carnes a la brasa, comida para llevar.
Disfruta de sus desayunos, almuerzos y comidas.
Nuevo Restaurante Vega Baja en Matola, Avenida Algoda 18, de lunes a sábado. Reservas al 622 41 51 61.
Y también Restaurante Vega Baja en el Polígono de Carrús, como siempre.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Y seguimos con más música. Nos vamos ahora a conocer otra banda de jazz, en esta ocasión la norteamericana, Las Sardinas Calientes. Auténticos e irreverentes músicos en todas sus actuaciones.
So the Lord ain't a cold, but I'm not gonna holler, 'cause I still got a dollar, and when I get low, well, oh, I get high.
My man walked out, you know that ain't right, you better watch out if I see him tonight, 'cause when I get low, oh, I get high. All the hard luck in this town has found me.
Nobody knows what the troubles are all around me. Oh, 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 oh
wanna pet me. No rocking chair ain't never gonna get me. Gosh, when I get low, ooh, I get
4. Teleelch Radio Marca.
Cuando piensas en madera, piensa en Maderera Ilicitana.
Especialistas en carpintería estructural y decoración en madera.
Maderera Ilicitana dispone de almacén y serrería propia con amplio stock en madera.
Ven a ver nuestra exposición y pide presupuesto sin compromiso.
Estamos en carretera Catral a Dolores, kilómetro 0900.
Maderera Ilicitana con el Elche Club de Fútbol.
Maderera Ilicitana, carpintería de exterior.
¿Estás buscando coche? ¿No te conformas con cualquiera? Ven a la cuarta feria Volvo Ankara Motor. Del 13 al 17 de octubre encontrarás descuentos exclusivos de feria en unidades en stock. Oportunidades como esta no se desaprovechan. Te esperamos en Ankara Motor, tu concesionario oficial Volvo. En Elche, Sor José Falcorta 35 y en Alicante, carretera Ocaña 40.
Ferretería Antonio García, su mejor jugada, herrajes y complementos, manillería decorativa. Si piensa en ferretería, piense en Ferretería Antonio García, Jorge Juan 43. Y para su cuarto de baño, herrajes y complementos, Antonio García. Moda y diseño en accesorios y muebles de baño, en Maestro Giner 8. ¿Por qué elegir Restaurante Martino? Por sus salones adaptables a todo tipo de eventos y celebraciones, con menús basados en la cocina mediterránea con un toque creativo y con diferentes precios. O porque para una comida de negocios con la familia o amigos, a la carta o con menú, acierta seguro. Restaurante Martino, carretera Dolores, kilómetro 6700, teléfono 965-45-1740.
Poco a poco parece que todo arranca. ¿Y tú? Tenemos un Audi para todos tus planes. Este mes, llévate un Audi A1 Sportback por solo 16.900 euros. Últimas unidades. Entrega inmediata. Porque la vida sigue, te ayudamos a moverte. Serra Móvil, tu concesionario oficial Audi en Elche.
Tele-Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Son las 9:30 de la mañana y hoy contamos con Manuel Rodríguez, doctor en Filosofía y Letras, profesor honorario por la Universidad de Alicante y alcalde de Elche desde 1987 hasta 1995. Rodríguez sigue siendo un defensor del patrimonio histórico y cultural de esta ciudad y tiene, por supuesto, que aquí en este programa su espacio donde de vez en cuando asoma para transmitirnos sus conocimientos sobre diferentes aspectos como el misteri, las fiestas populares y hoy nos hablará de la historia de un edificio muy emblemático, el antiguo Cine Capitolio, que tras su etapa como centro comercial, ya saben ustedes, que ha vuelto a quedarse vacío y en el punto de mira de muchos ciudadanos que, como Rodríguez, se plantean su futuro. Muy buenos días, Manuel.
Hola, buenos días.
El Cine Capitolio se ha quedado vacío. ¿Y cuál puede ser el futuro, el mejor futuro o el mejor uso que se le puede dar al Cine Capitolio desde su punto de vista?
Bueno, el Cine Capitolio, bueno, como saben, estaba en el centro comercial, ¿no? Yo creo la tienda más emblemática de Zara, ¿no? Aquí en nuestra ciudad. Y bueno, y en muchos lugares, ¿no? Y bueno, como saben, pues se adaptó aquello cuando se cerró el Capitolio el año 2003, me parece que fue, pues como cine, se utilizó, vamos, ya el año 2005, se utilizó por esta empresa para llevar a cabo, pues, para ese centro comercial, ¿no? Se mantuvo, pues, parte de la decoración interior, se mantuvo también la parte, por supuesto, la fachada del edificio, se mantuvo también la zona en la cual, o sea, lo que era la apertura, ¿no?, donde estaba, en fin, la proyección cinematográfica y todo aquello, ¿no? Bueno, se hizo una adaptación que bueno, en fin, creo que fue bastante trabajada y estudiada, ¿no?, en fin, conservando todos los elementos posibles de lo que era el antiguo cine. Yo creo que, desde mi punto de vista, bueno, yo he visto, bueno, pues por lo que he estado, la transmisión que se ha hecho por medio del medio de comunicación, pues como dos posturas. Una, el hecho de que realmente, si se siguiese buscando algún tipo de empresa, me imagino que continuase con el tema comercial, con la finalidad de que se revitalizase el centro. Yo creo que el Partido Popular ha ido más en esa línea. Y por otra parte, por las declaraciones que yo he visto del alcalde, pues se plantea como que realmente vuelva un poco a lo que es la tradición y sus orígenes, es decir, una entidad la cual, bueno, pues fomente la cultura en nuestra ciudad. Todo ello se hace desde el prisma de que la ciudad, y sobre todo el centro de la ciudad, se revitalice, porque es muy necesario, ¿no?, el hecho de que la ciudad tenga una mayor vitalidad. Y claro, si se cierran las tiendas, si no hay cines, si hay tal, bueno, pues el centro se queda prácticamente muerto, se queda vacío. Y bueno, hay esas dos posturas. Dentro del tema cultural, bueno, también he oído y se ha planteado el que la Universidad Miguel Hernández tenga ahí la sede del rectorado en el Cine Capitolio. O sea, que habría como dentro del mundo de la educación y la cultura, pues habría esas dos posibilidades, vamos, se habla, ¿no?, de esas dos posibilidades. O bien que el cine sea un lugar de fomento de la cultura, es decir, en el sentido de o bien actividad teatral, cinematográfica, etcétera, o bien como función, digamos, administrativa. Eso tendría más relación con el tema de la educación del rectorado de la universidad. Eso tendría la ventaja que de significar la relación, que yo creo que es muy necesaria, que sea mucho más profunda, entre la Universidad de Miguel Hernández y la ciudad de Elche, que yo creo que, a pesar de que está en un lugar, pues bueno, pues muy céntrico, como es el campus, no está nada alejado de la ciudad, donde está ahí en la Avenida Libertad actualmente, pero realmente yo creo que hace falta, pues, echar muchos más cables de relación entre la universidad y la ciudad. Y el rectorado, bueno, pues podría ser otra, en fin, un modo, ¿no?, de mantener el Capitolio, vamos, el edificio,
y al mismo tiempo pues darle, en fin, que tuviese una en fin, un uso. Yo desde luego, sí, diga.
Rodríguez,
sí.
Por sus declaraciones, ¿piensa usted que el centro está decayendo a pesar de la peatonalización?
Bueno, vamos a ver, o sea, lo de la peatonalización, vamos a ver ahora, en el momento que acabe y que se ponga en marcha, pues vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Es decir, qué es lo que ocurre con la peatonalización, es decir, cuál es la aceptación que tenga por parte de la gente la peatonalización y realmente si eso pues va a, en fin, a generar pues una, un tipo de, en fin, a la gente le va a gustar, va a pasear por allí, entonces todo eso puede abrir, que haya más posibilidad de tiendas, etcétera, ¿no? Tampoco sé, porque, bueno, no lo digo como crítica, ni mucho menos, yo que no sé, es decir, la gente, el hecho de que el transporte urbano pues no tenga ello, esto como eje, hasta qué punto va a influir o no va a influir, me imagino que se habrán hecho estudios, en fin, yo ahí sí que desconozco el tema. Lo que sí es cierto es que el centro necesita una revitalización. Yo creo que, bueno, el hecho, si hay alguna entidad que realmente pues se ha consolidado en el centro, fue el tema de del Gran Teatro. El Gran Teatro, sabe usted, que bueno, pues era un edificio que era privado, que se iba a derruir, y en la época en que estuve alcalde, pues se hizo la compra del Gran Teatro, y además con un plan inmediato de actuación hasta que se llevó a cabo la restauración, se encargó la restauración y ya posteriormente, bueno, pues el año, me parece que fue 96 o 97 cuando se inauguró el teatro restaurado. Y yo creo que eso ha sido la aportación más importante que ha habido en cuanto a consolidación de la consolidación del centro, ¿no?
Entonces, ¿piensa que en 2003 se perdió una oportunidad de oro para comprar el Capitolio cuando ya las arcas estaban rebosando? ¿Y piensa que Carlos González podría también perder una oportunidad en este 2020 de comprar el Capitolio, si es que está en venta, que eso es algo que no sabemos?
Bueno, no lo sé si efectivamente está en venta o no. Yo creo que hay que hacer todo. Primero, por supuesto, apostar pues el Capitolio como edificio se conserve, pero yo creo que hay que buscarle la posibilidad de que realmente tenga, genere vida en la propia ciudad. En el comercio, desde luego, genera vida, eso es importante. Yo a veces los planteamientos que se hacen contrapuestos entre comercio, economía y cultura me parecen absurdos. O sea, yo creo que no tiene, a veces pues, que pensamos que el que monta una empresa y tal, pues yo que sé, a veces tenemos la imagen de la persona pues que trabaja en negro, que no sé qué, qué tal. No, pero bueno, eso no tiene nada que ver con lo que son centros comerciales, cuando son empresas que dan vida, porque crean trabajo, porque la gente asiste, ¿no? Y va, y todo eso llena el centro. Ahora, también es verdad, tampoco hay contradicción con la cultura, porque la cultura y la economía también van juntos. Y un problema, uno de los temas que yo he tratado de plantear otro día en un artículo, era justamente el hecho de que realmente la cultura puede ser un elemento de potenciación de la propia ciudad. Yo lo que me planteo es que, y el otro día lo decía, es que el hecho de que se haya originado este debate respecto al Capitolio, yo creo que había que ampliar el debate. O sea, el Capitolio puede ser el motivo, es el debate que se ha originado en el Capitolio, para plantear el tema de cómo queremos que sea la ciudad inmediata, de un futuro inmediato en la ciudad. ¿Y qué ejes son los que tiene que tocar? Y para mí el eje de la potenciación del mundo cultural es importantísimo. Mire, porque está el Gran Teatro abierto, con actividades que hay que reconocer, que la concejalía está llevando a cabo una serie de actuaciones pues bastante importantes durante todo el año. Bueno, eso está dándole vida al centro de la ciudad. Es prácticamente la única entidad ahora mismo que en el centro de la ciudad le está dando vida, ¿no? Al Gran Teatro. Bueno, pues probablemente, o sea, y eso además también genera economía. Es decir, cuando la gente sale del Gran Teatro y se toma un café en un sitio o va a cenar por allí y tal, pues todo eso naturalmente está generando toda una serie de, digamos, de economías, ¿no? Y, bueno, pues la cultura desde este punto, vamos, desde ese punto y desde otros muchos puntos de vista, desde luego hay que pensar que realmente tiene un papel fundamental. Yo creo que en este país, nuestro país, no solamente ya me refiero a Elche, ¿no? Hay que tomarse muy en serio el hecho de lo que significa la proyección cultural de nuestras ciudades, de nuestro país, etcétera. A mí me da, vamos, siempre me ha parecido extraño cuando se ha hecho todo eso que se llama la marca España, que, en fin, esas cosas que, en fin, que se han montado desde el gobierno, y realmente, curiosamente, la marca España se planteaba como las grandes empresas españolas, bueno, que es verdad, hay grandes empresas en España, como no sé qué, tal, pero realmente, si España puede contar algo en el mundo como una potencia importantísima, es por el potencial cultural de España, en su tradición, en su patrimonio urbano y cultural, en la lengua, naturalmente, y no solamente España, toda Hispanoamérica y la cantidad de grupos de personas que otros sitios hablan el español, sí. En lo que significa la literatura, todo eso es un potencial, sí. Y que además puede, que influye y va a tener una repercusión en el mundo económico impresionante. Y en nuestra ciudad eso lo tenemos que plantear. Que no lo estoy criticando, yo entiéndame, yo por ejemplo considero que la actitud que está teniendo la Concejalía de Cultura y la y la propia educación en Elche en estos momentos me parece muy meritoria.
Sí, pero nos gusta que asome de vez en cuando por este programa precisamente para que nos deje sus reflexiones. Y ahora en estos momentos, al hilo del centro de la ciudad, del futuro, de nuestra cultura, hay un debate abierto que es el centro de congresos, que sí. Precisamente ayer el alcalde lo presentó en Carrús, porque lo quieren presentar como también un polo de atracción para revitalizar una de las zonas más deprimidas, no de él, sino del país, por aquello de que siempre sale en el ranking de los barrios más pobres del país.
Sí.
¿Qué hay que decir en ese debate? ¿Qué aporta usted a ese debate del pues centro de congresos?
No sé, yo no, es un tema del que primero no he visto la rueda de prensa o las declaraciones que hizo el alcalde ayer, no, la verdad es que estaba muy ocupado y no las he leído, ¿no? Bueno, a mí me parece que el centro de congresos se ponga en el barrio de Carrús, bueno, pues puede ser un elemento de potenciación del barrio, pues, indudablemente, ¿no? Bueno, pues si piensan que realmente ahí tiene que haber, yo no sé, hay un centro de congresos, no sé la utilidad que pueda tener los dos centros o qué se hace con ese. Yo, desde luego, con el que hay ahora, pues no estuve de acuerdo porque yo era partidario de que ahí se hubiese mantenido y se hubiese restaurado el huerto que había. Cuando decían, bueno, el huerto es que estaba deteriorado, pues que se restaure. Entonces, como si no tiene un edificio antiguo, y dice, bueno, es que está deteriorado, pues lo tiro. Hombre, no, se puede restaurar, ¿no? Yo, con la operación que se hizo ahí, pues no, la verdad que no la acabo de ver, ¿no? Pero bueno, eso ya es agua pasada. Y luego, por otra parte, en fin, yo no sé qué utilidad va a tener entonces ese centro de congresos allí y otro allá. Pero bueno, si es necesario un centro de congresos, a mí el hecho de que esté en Carrús, pues me parece muy bien. O sea, que no, tampoco voy a plantear absolutamente nada. Yo lo que sí que creo es que cuando se hace un centro, cuando se llevan a cabo una serie de actuaciones, yo creo que hay que ser, es decir, por una parte hay que aprovechar los espacios que tenemos, que yo creo que hay espacios que están sin aprovechar y hay que aprovecharlo, hay que potenciarlo. Lo segundo, hay que hacer cosas que no vayamos a las grandes manifestaciones, es decir, no hacer aquello de caballo grande ande o no ande, no sé si me explico.
Se ha aplicado perfectamente.
Yo creo que hay que hacer las cosas necesarias y convenientes, y eso sí, con una cuestión que hoy día se plantea mucho en el mundo de la ingeniería, etcétera, y es, digamos, hacer las cosas de tal manera que tengan la funcionalidad, o sea, sean lo suficientemente proporcionadas a las necesidades que uno tiene en un momento determinado, porque si no, creas una auténtica barbaridad. Si tú creas un palacio de congresos, un centro de congresos, que es muchísimo mayor que la demanda que te puedas tener, el coste de todo eso te va a suponer una auténtica barbaridad, ¿no? Y entonces, oye, hay que hacer las cosas proporcionadas al momento en que vives y con la posibilidad de que las cosas también se pueden aumentar. Eso se puede hacer perfectamente, ¿eh? Es decir, yo creo que hoy día ya hay muchos planteamientos en este sentido que se pueden llevar a cabo. Por tanto, yo creo que la revitalización de una ciudad, sea en el centro o sea en este caso en un barrio como es Carrús, yo creo que hay que hacerlo desde el punto de vista de la funcionalidad que pueda tener y que pueda tener vida, ¿eh? Que pueda tener vida, porque qué sentido tendría un centro de congresos que después está cerrado, ¿no? Hay que potenciar los congresos, ¿no? Y hay que verlo proporcionado a lo que realmente la ciudad de Elche necesite, ¿no? Y también con la posibilidad de decir, bueno, si en un momento determinado hay que ampliarlo, pues se amplía. Yo, son elementos que yo para eso me gusta ser muy, muy realista. Lo segundo, respecto al barrio de Carrús, hay también otra cuestión, ¿no? Yo creo que cuando, en fin, conoce los problemas que puede haber en Carrús, y creo que hay que potenciar el barrio de Carrús. Eso estoy totalmente de acuerdo. No me gusta la imagen que a veces se da del barrio de Carrús, porque tampoco es cierto. O sea, yo probablemente, si vamos a ver probablemente el índice de la renta per cápita, o sea, que pueda tener el barrio de Carrús, puede ser un barrio deprimido, pero como zona urbana no es un barrio deprimido. Es un barrio realmente que se han hecho muchas cosas a lo largo de las diversas corporaciones. ¿Que hay que hacer más? Sí, hay que hacer más. Pero tampoco me gusta esa proyección que se da como si eso fuese un barrio marginal. El barrio de Carrús no es ningún barrio marginal. Tiene plazas como, por ejemplo, me parece que se llama el de la Dama Trabajadora o de, en fin, este que...
La Paradora.
La Paradora, perdón. O, por ejemplo, el Jardín de Andalucía. Son zonas realmente que están muy bien, ¿no? Está muy bien lo que es el entramado que hay. Hay que darle, naturalmente, todo lo que sean elementos, ¿no? Bueno, en fin, que le puedan constituir en el barrio un sentido también de identidad. Una de las cosas que hicimos fue el tema de las chimeneas. Fíjese, a veces lo que es darle identidad a los barrios con cosas que pueden costar, que a lo mejor cuesta muy poco dinero. Si las chimeneas las hubiésemos tirado cuando se hizo aquello, y en vez de restaurarlas, como se restauraron las chimeneas, pues resulta que hubiésemos perdido un elemento de identidad en el barrio. Hoy día todo el mundo habla de la plaza de las chimeneas. Yo no sé si tiene otro nombre la plaza o no. Ahora mismo no me acuerdo.
Es cierto, ¿eh? Sí, la plaza del Aljep, se dice. Pero siempre decimos, bueno, las chimeneas, es cierto.
Claro, y eso es muy importante. Yo recuerdo también la otra plaza, que es la plaza de Valencia, que yo recuerdo que cuando... ¿Qué entidad le damos a esa plaza? ¿Cómo? Pues mira, no había dinero y ¿qué es lo que se hizo? Pues se hizo un monolito con el de cemento armado, no es de ninguna cosa extraordinaria, pero se recubrió con unas cerámicas de Arcadio Blasco, que eran originales, son originales, con un poema de Vicente Andrés Tellez, que recuerdo que vino Vicente Andrés Tellez que ya estaba muy enfermo, yo creo que fue el último acto que asistió en su vida, ¿no?, a la inauguración, y con un poema de Tellez, que es el poema dedicado a Valencia, que está escrito ahí. Bueno, pues eso, todas esas cosas le dan entidad al barrio, haces una cosa original que en el barrio y que la gente además, bueno, pues lo pueda apreciar y lo pueda vivir. Yo creo que en el barrio de Carrús es necesario seguir haciendo actuaciones de ese tipo, ¿no? Actuaciones no solamente del centro de congresos o tal, ¿no? Y probablemente el centro de congresos, si es necesario hacer un centro de congresos en Elche, hacerlo en Carrús, que esté proporcionado, pues a mí me parece bien.
Pues, no. Señor Rodríguez, sí. Hablando con usted, recuerdo perfectamente cómo ha trabajado por preservar ese patrimonio histórico y preservar la cultura, con hechos como la compra del Gran Teatro, plazas que han invitado a poetas tan insignes como Vicente Andrés Estillés, creo recordar también que vino Rafael Alberti estando usted.
Exactamente,
bueno, ha habido tantísimos hitos históricos y culturales durante su mandato como alcalde, que esta entrevista me gustaría cerrarla como la hemos empezado, hablando del Capitolio. ¿Recuerda usted algún acontecimiento histórico que se guarda ahora en esas paredes del Capitolio?
Pues, primero, el primer acontecimiento, y por lo que es importante el Capitolio, como tantas cosas, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta que en Elche se han destruido muchas cosas, ¿eh? más de las debidas, muchísimo más, ¿no? La debida no tenía que haberse destruido ni una de las cosas que se han destruido, ¿no? Pero yo recuerdo cosas, ¿no? Aparte de las que destruyeron antes y antes de la guerra, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo recuerdo, pues, en la calle de la Torre, que lo único que ha quedado de la Torre es el nombre del carrer de la Torre. Pero ahí había una torre preciosa, ¿eh? Increíble, las grandes torres vigías, ¿no? Yo creo que la más contundente que había en Elche. Yo la recuerdo de pequeño y tal, bueno. Pero muchísimas cosas. Cuando se tiró, por ejemplo, ya en los años 70,
la Casa Gómez.
La Casa Gómez, el escasete de la Madrid, es decir, todo lo que era Traspalacios, ¿no? Que era, se va a abrir, en fin, muchísimas cosas, ¿no? Entonces es una barbaridad y tenemos que conservar todo lo posible. Pero una de las cuestiones también importantes es que los elementos, o sea, en Elche había antes muchos cines, había teatros, desapareció el Teatro Llorente, después el Coliseum, que estaba en la corredora, ¿no? Eso desapareció, yo lo conocía, y iba yo a ver algunas obras de teatro y tal de niños, ¿no? A que se ponía para los niños. También aquel centro, aquel Capitolio desapareció, el Alcázar ha quedado únicamente lo que es el Cascarón, ¿no? Pero ya no tiene una actividad cultural en fin. Bueno, pues yo creo que hay todo eso, es una parte de la memoria de la ciudad. No hay que pensar solamente en los grandes acontecimientos. El cine Capitolio ha sido una parte de la vida de la ciudad en unos años en que la ciudad cambió muchísimo. Los años 50, 60, 70, la ciudad tuvo una transformación enorme. Y un punto referencial era el cine Capitolio, era el cine con más glamour, ¿no?, que había, era cine pues elegante, y donde mucha gente, pues, en fin, hemos vivido allí, pues, una serie de acontecimientos, aquellas sesiones dobles, ¿no?, de películas. Allí vimos estas generaciones, se nos ensanchó un poco el mundo, en un mundo tan cerrado como vivíamos en aquella época, y bueno, y empezamos a ver películas y tal, ¿no? Y todo eso es una parte de la vida de la ciudad, no hay que buscar grandes acontecimientos. Ahora, puesto a buscar grandes acontecimientos, yo, si no recuerdo mal, el año 78 hubo una intervención ahí de Montserrat Caballé, ¿no? Si la memoria ahora mismo no me falla, y creo que no me falla. Eso por poner un caso concreto, ¿no? Y luego una cuestión que yo quiero reivindicar es el hecho, ahora que van a empezar los conciertos de la orquesta de Elche, ¿no? Que yo creo que la Orquesta Sinfónica de Elche, que hay que apoyarla, ¿no? Totalmente, hay que apoyarla. Yo creo que fue una de las cosas que sentimentalmente me siento más orgulloso de haber llevado adelante, ¿no? La creación, ahora hace 31 años, ¿no?, de la Orquesta de Elche. Bueno, pues antes de eso, había en el Capitolio, era un lugar donde generalmente, aparte de fin de las películas, de obras de teatro que también ha habido, de musicales, ¿no?, y tal, residía o se llevaban a cabo los conciertos de aquella sociedad llamada Sociedad de Amigos de la Música, ¿eh? Aquella Sociedad de Amigos de la Música, que hubo gente pues realmente que pusieron mucho empeño en que en Elche hubiese conciertos, que fue una labor sinceramente muy meritoria la que llevaron a cabo, ¿no? Y bueno, y eso se llevaba a cabo en el Gran Teatro, y fue una parte, esa parte también fue una parte muy importante de la vida de la ciudad. Yo creo que una ciudad, para mirar el futuro, desde luego, mire, hay un planteamiento que no me gusta nada a veces en todo su discurso, esta vida que tenemos ahora tan, que se habla de tanto progresismo y tal, pero hay que tener en cuenta que el progreso se basa en la memoria. Si no hay memoria, no hay progreso. Y en España tenemos un problema, y es que pensamos que cada día que nos levantamos, cuando uno tiene un cargo, yo no estoy criticando a nadie en concreto, a muchos, ¿no?, pues realmente se piensa que el mundo empieza con él, ¿no?, y el mundo ya hace tiempo que existe. Y se progresa cuando desde lo que hay seguimos construyendo. Pero eso de pensar, pues, es total, que además tiene pues muchas manifestaciones. Los viejos no tienen que contar para nada, ahora no sé qué. Eso lo decía Mussolini. O sea, la gente no piensa que esos progresivos son tonterías, ¿no? Eso lo decía Mussolini, y en fin, ¿no? Entonces, pero el progresismo justamente se tiene que basar en la experiencia, si no, ¿qué hacemos?, ¿no? Estamos siempre como los gatos, haciendo lo mismo, no hay memoria y siempre hacen lo mismo, ¿no? Pues igual, cuando se pierde la memoria en un pueblo, realmente se pierde la posibilidad del progreso.
Pues de la memoria, vamos a seguir hablando en este programa porque tenemos al final de a las 10:30 la entrevista con alguien que se dedica precisamente a alimentar esa memoria colectiva, a hacerla, a crearla desde la cátedra Pedro Ibarra. Manuel Rodríguez, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias.
101.4 Teleelch Radio Marca.
UNED Elche. Abierto plazo matrícula. Fórmate y prepara tu futuro. Que nada te frene. UNED Elche cuenta con una amplia oferta formativa. 28 titulaciones. Acceso para mayores de 25 años. Y puedes aprender idiomas, inglés o francés. UNED Elche. En calle Candalix, espaldas estación autobuses. Infórmate en el 966610000 y en unedelche.es. Abierto plazo matrícula hasta el 22 de octubre.
¿Estás buscando coche? ¿No te conformas con cualquiera? Ven a la cuarta feria Volvo Ankara Motor. Del 13 al 17 de octubre encontrarás descuentos exclusivos de feria en unidades en stock. Oportunidades como esta no se desaprovechan. Te esperamos en Ankara Motor, tu concesionario oficial Volvo. En Elche, Sor José Falcorta 35 y en Alicante, carretera Ocaña 40.
Ahora, navega más y paga menos con el superprecio Cableworld. Hazte con nuestro combinado premium con 1000 megas de internet por 46,10 €. Y a partir de la segunda línea, añade a tu combinado nuevas líneas móviles con llamadas ilimitadas y 15 gigas por solo 5 €. Infórmate en el 966-19-2000 o en cableworld.es. Cableworld, fibra.
¿Estás pensando en renovar tu sofá? ¡Ahora es el momento!
Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez.
Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento.
Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche.
En mármoles, formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños. Y en exclusiva el sistema Monoblock para encimeras sin juntas con garantía de pegado de 20 años. Entre un mármol bien trabajado y otro mal trabajado hay mucha diferencia. ¡Tú decides! Estamos en Fábrica de la Moneda 25 del Polígono Tres Hermanas. Teléfono 96-684-9362. Mármoles, formas.
En Elche, tus restaurantes son Águila Bar. Disfruta de la mejor y variada gastronomía de nuestra zona, cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola.
Prueba nuestros arroces o costra, con menú diario, un buen tapeo y carta. Tú eliges.
Y los viernes y sábados, ven a comer, disfrutar y divertirte en el tardeo de Águila Bar, con todas las medidas de seguridad.
En Elche, tus restaurantes Águila Bar. Bares para vivirlos. Síguenos en las redes sociales.
Que eu quero passar, pois o samba está animado. O jukeiro em samba, este samba que é misto de maracatu. Em samba de preto veio, samba de preto tudo. Mas que nada, um samba como este tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Minha frente que eu quero passar, pois o samba está animado. O que eu quero é samba, este samba que é misto de maracatu. É samba de preto veio, samba de preto tudo. Mas que nada, um samba.
samba como está tão legal. Você não vai querer e um chegue no final. Oh, Mariano, pa pa pa.
...101.4... Teleelch Radio Marca.
Pasa un minuto de las 10 de la mañana... ...tenemos 14,3 grados de temperatura... ...y damos la bienvenida a quienes nos siguen... ...a partir de la segunda parte del programa... ...La Glorieta por nuestra señal de Teleelch. Ya saben que este programa comienza a las 9 de la mañana... aquí en el 101.4, y en esta primera parte del programa hemos hablado, hemos conocido un poco más al autor de ese gran graffiti que desde hace unos días pues aporta mucho más color a la Plaza de Crevillent, un graffiti que ha realizado el artista urbano alicantino Tom Rock y que rinde homenaje al breakdance. Lo ha realizado en una fachada que antes era gris, ahora es muy colorida, de 50 metros de altura, la fachada de un edificio destinado a aparcamientos. Y también hemos hablado con Manuel Rodríguez, doctor en Filosofía y Letras, profesor honorario de la Universidad de Alicante, y además fue alcalde de esta ciudad desde el 87 hasta 1995, y con él hemos hablado de nuestra memoria colectiva como pueblo y de lugares tan emblemáticos como el Cine Capitolio. Y ahora, en esta segunda parte, dentro de unos segundos, hablaremos del papel de las mujeres rurales con motivo de ese Día Internacional que se celebró ayer jueves. Pero eso será dentro de unos segundos.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Si estás pensando en modernizar tu empresa y cambiar de furgoneta, ven a ver la gama Maxus. Maxus es fuerte, robusta como el acero, fiable, con el eje trasero reforzado y máxima capacidad de carga. Maxus, diésel y además la única marca que fabrica furgonetas eléctricas. Tienes una Maxus desde 19.000 euros en Llorens Automoción, concesionario oficial Maxus para toda la provincia. Maxus, en Avenida de Alicante 205, Elche.
Tras el parón por la selección, vuelve la Liga. Este domingo a las 6 de la tarde, en el 101.4 Teleelch en Radio Marca, vive el partido en directo a la vez Elche con todo el equipo de marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Bares Águila, Autosuspensión Eduardo, Novo Center, Taperías Franja Verde, Mármoles, Formas y Diseño, Restaurante Martino, Talleres Hermanos Bri, Restaurante Espacio, M2D, Quiles, Restaurante Franja Estadio, Paimbi, Juan Agulló Citroën, Carácter, Box Mecánica Reyes, M Solers, El Hogar del Profesional, Talleres JJ Linero y Material Escano. Recuerda, este domingo a las 6, a la vez Elche, en Marcador.
En Eroski Elche, ahorra mucho más. Pollo limpio, 1,99 euros kilo. Lomo de cerdo al corte, 3,99 euros kilo. Dorada, 1,99 pieza. Queso mezcla curado El Niño, 5,95 euros kilo. Jamón cocido Eroski Basic, 5,95 euros kilo. Hipermercado Eroski Elche, en el centro comercial Lalyub. Eroski Elche, ahora más que nunca, contigo.
101.4 Teleelch Radio Marca.
La Glorieta con Rosmar y Alonso.
Pues seguimos avanzando en el programa, ya lo hemos dicho, ayer se celebró el Día Internacional de las Mujeres Rurales, que se estableció por la ONU para destacar precisamente el papel fundamental que estas mujeres juegan en el desarrollo de los países. Nosotros hoy nos vamos a centrar en las mujeres del Camp d'Elche, en su situación y cómo esta pandemia les está afectando. Y para ello contamos con la presidenta de la asociación que les representa, ANFAR. Ella es Tere Antón. Muy buenos días, Tere.
Hola, buenos días, Rosmarie.
Bien, pues ustedes se enfrentan a muchísimos retos, pero vamos por partes. El que les ha tocado vivir es la pandemia. ¿Cómo se encuentran las mujeres rurales en estos momentos del Camp d'Elche?
Pues bueno, como toda la población, un poco bastante preocupadas. En el campo, de momento, no ha afectado, digamos, así entrar el virus en sí, porque al estamos tan diseminadas y tenemos tan poco contacto unas con otras, y desde la asociación hemos anulado las, digamos, actos que teníamos presenciales, tanto como hacíamos cursos de trenzado de esparto, risoterapia y esas cosas, pues ahora no las podemos realizar, todo telemáticamente. Y así, ahí vamos como todos, pero con ánimo y esperanzas de que esto podamos vencerlo cuanto antes mejor.
Precisamente ustedes siempre, todos los años, realizaban actividades porque el objetivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales es visibilizar precisamente el papel que ustedes desempeñan.
Exacto, porque la mujer está ahí desde siempre, pero no se nos ha visto, y nosotros somos las primeras que a veces tampoco nos vemos, nos consideramos como que estamos ayudando en la empresa familiar, porque aquí en el campo de Elche, sobre todo, pues donde está el agricultor, siempre ha estado la agricultora, y como el titular, por regla general, siempre era el marido, aunque muchas veces las tierras son de la mujer en sí, nos consideramos que estamos ayudando, y no es ayudar, estamos trabajando en nuestra misma empresa, y eso tenemos que hacerlo constar y hacernos ver nosotras mismas. La empresa es nuestra, y si todo va bien, es nuestro también, y si nos embargan a nosotros también, claro.
Invisibles y no remuneradas. Algunas de ustedes,
bueno,
también.
Sí, bueno, si eres autónoma y estás cotizando en la seguridad social, digamos, si la cosecha funciona y se vende bien, pues estás remunerada. Si es a pérdidas, pues no. Pero vamos, y si es, digamos, más eventual que te contratan, pues sí que sí, se les paga igual que a un hombre al mismo trabajo, porque hay muchas mujeres que están trabajando envasando, pues ahora en esta época que es la granada, la anterior que ha sido las brevas y los higos, en muchos almacenes están las mujeres contratadas, y ahí, digamos, se les están contra, que yo a día de hoy no sé de ninguna que no cobre si ha trabajado, pero vamos, siempre puede ser.
Evidentemente, estas mujeres, el ámbito rural a veces es muy duro, sobre todo si hablamos de aldeas indígenas. El Camp d'Elche no está así, pero sí que estamos escuchando año tras año que se encuentran muy abandonados los vecinos rurales, los habitantes de las pedanías por parte del ayuntamiento. Hay poca inversión. ¿Esto ustedes lo están notando? ¿La falta de inversión, la falta de servicios públicos es un obstáculo más al que deben ustedes o por el que deben ustedes protestar?
Pues bueno, sí, debemos de seguir trabajando para hacernos más visibles y para que, digamos, los organismos oficiales nos vean. Un problema que hemos notado ahora, bueno, además de pues que los caminos a veces tardan mucho en repararnos y en limpiarnos, digamos, el matorral que hay por los lados que competen al ayuntamiento y a veces a la diputación. Lo que hemos notado ahora mucho a faltar es la cobertura para, digamos, internet o telefonía. En esta época de pandemia, que no nos podemos, digamos, mover y que todo lo tenemos que hacer, digamos, telemáticamente en el medio rural, y sobre todo aquí en la zona sur de la ciudad de Elche, desde luego deja muchísimo que desear. Yo no sé si eso le corresponde al ayuntamiento, pero a quien corresponda, eso sí que debe de haber más cobertura, porque ahora, digamos, todo lo tenemos que hacer telemáticamente y los jóvenes estudiar ahora que la universidad tal, no hay veces que no llega, ¿eh? Ya haces virguerías, te subes los megas esos que hay, yo tampoco sé exactamente cómo definirlos, y hay veces que la cobertura es mala, pero bueno, ahí estamos.
Sí, reivindicando siempre el servicio de las nuevas tecnologías, que es tan importante para empoderar a las mujeres rurales. Hemos estado hablando de la pandemia, sin cobertura tecnológica han estado más aisladas. El problema de la violencia de género también sigue siendo una lacra en las pedanías. Se lo digo porque el concejal de Igualdad el otro día aportó un balance que realmente nos preocupa, y es que se ha incrementado el número de casos que se atienden desde la Unidad Integral de Atención a la Mujer Maltratada en ciento y pico, en más de un centenar de mujeres, en lo que se refiere al estado de alarma con respecto al pasado año.
Claro, el estado de alarma, eso yo no tengo esos datos, sí que se lo he oído a don Mariano Varela decir, y vamos, doy por supuesto que sí que es, si él tiene más datos que... hemos estado confinados dentro de unos pisos pequeños. Si hay una mala relación, claro que ha aumentado, y en el medio rural, pues supongo que también habrá, pero lo único que pasa es que en el medio rural tienes más espacio, no estás encerradito en casa, te vas medio kilómetro o tal, pero también debe de haberlo. Yo en las socias no tengo constancia de que haya habido, ¿no? Pero eso no deja de que no suceda. Uh-huh. El medio rural tiene eso, y también en el medio rural es muy difícil de detectarlo, porque no hay un vecino o vecina o una persona que lo oiga, porque en un bloque de pisos, pues si una pareja o dos personas discuten y oye ruidos, gritos, llantos, el vecino de al lado lo puede oír. En el medio rural no. Es difícil que lo oiga. Y puede verlo si eso ocurre en medio del campo y ve que zarandean a la mujer, pero vamos, yo a día de hoy no tengo constancia. Pero bueno, esperemos que no pase.
No, esperemos. Lo cierto es que ustedes tienen muchos retos. Hemos comenzado preguntándole por el reto de la pandemia, pero si no hubiera estado el coronavirus, esta entrevista la hubiéramos comenzado hablando del reto del cambio climático, porque es otro de los problemas que tienen sobre la mesa. ¿Cómo lo están llevando ustedes, las mujeres del ámbito rural?
Bueno, aquí en la problemática en el sur de la provincia de Alicante es el agua. Aquí en Elche estamos medianamente bien porque utilizamos el agua de la depuradora de Algorós. A día de hoy escasez no ha habido. Necesidad muchas veces sí. Y digamos que la optimizamos muy bien aquí. Vamos, doy por hecho que no se desperdicia lo que se suele decir ni una gota de agua, porque se utiliza la que viene del trasvase, la que sube del río, la depurada, y ahora con el sistema goteo, pues muchísimo menos, además de la comodidad que eso conlleva, ese tipo de regadío. Y de hecho repercute también en la mujer, le es más cómodo quedarse la mujer regando o programar el riego por goteo, como muchas de nuestras socias hacen. Lo programas y puedes estar ahí a la vista de... Te puedes ir, ¿no? No tienes que estar ahí. Pero es bueno echarle un vistazo por si alguna goma de goteo revienta, pues estar vigilante para no estropear el agua. Y que no se desperdicie.
Bueno, poco a poco progresamos. Tere Antón, usted es presidenta de ANFAR. Esta asociación lleva muchos años ya arraigada en Elche. ¿Cuáles son sus objetivos?
Bueno, sí, lleva desde el 2002 que se fundó. Estamos federadas, estamos en casi todas las provincias. Estamos a nivel nacional, estamos también en la ONU y tal, la presidenta nacional participa allí. Los objetivos es visibilizar a la mujer y darle, digamos, cursos de formación, pues ahora mismo con esto de las nuevas tecnologías se han hecho cursos para que les sean más fácil, ¿no? Cursos de, digamos, de todo tipo, de riesgos laborales también hemos ejecutado algunos, y ahora se están haciendo online a nivel nacional. Ahí vamos. Es visibilizar y que la mujer lo tenga más cómodo para incorporarse o realizar su trabajo, porque incorporada al medio rural está, pero es para que le sea más cómodo realizar su trabajo.
Pues ahí dejamos ese mensaje. La formación es importante, el empoderamiento de las mujeres, ya sean rurales o urbanas, es importante o no, es muy importante precisamente para responder, para afrontar los grandes retos que nos han venido en este siglo XXI. Tere Antón, presidenta de ANFAR Elche, muchas gracias.
A vosotros por contar con nosotras y animar a la gente a que consuma los productos agrícolas de aquí, de cercanías, y que no se preocupen, que mientras que hayan agricultores no estaremos desabastecidos, y se ha visto en estos días de pandemia. Muchas gracias y ánimo a todos para que pronto nos podamos ver por aquí, por Elche, en las fiestas, mercadillos y todo eso, y todo vuelva pronto. Ánimo.
Y sobre todo en la fileta del Candel.
En la fileta, sí, que este año no, eso, pero al año que viene más y mejor. No hay que perder la esperanza. Lo conseguiremos, se consiguió años a grandes epidemias, esta la conseguiremos vencer.
Pues este es el mensaje de Tere Antón.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Del 15 al 25 d'octubre gaudeix de la millor gastronomia local amb el primer concurs de Tapes a Elx.
Descobreix els restaurants participants en detapesaelch.fiestaselche.es i degusta les seues propostes per només 2 euros.
Recorda, del 15 al 25 d'octubre tens una cita amb el primer concurs de Tapes a Elx.
Dona suport a l'hostaleria local i assaboreix la teua ciutat.
Federació Gestora de Festejos Populars d'Elx.
Regidoria de Comerç, Ajuntament d'Elx.
Igual de sencillo que abrir un grifo y disfrutar del agua en tu hogar, ahora los trámites con Aigües de Elche también lo son, sin desplazamientos ni esperas. Llama al teléfono gratuito 900-700-749. Y si tu llamada es por una avería, estamos disponibles las 24 horas. Aigües de Elche, tu agua de cada día.
¿Estás pensando en reformar tu casa? Confía en Hogar Mobiliario. Más de 25 años de experiencia. Reformas integrales y obra nueva. Cocinas, baños, salones, proyectos de interiorismo, mobiliario y decoración. La reforma de tu casa en las mejores manos. El diseño más vanguardista a tu alcance en Hogar Mobiliario. Avenida de Novelda 9, Elche. Abierto sábados tarde.
¿Quieres disfrutar del deporte con la máxima diversión y la última tecnología? Ven a Brooklyn Fitboxing Elche. Entrena al ritmo de la música combinando movimientos de boxeo sin contacto y kickboxing. Con más de 40.000 usuarios y más de 100 centros en todo el mundo. Abiertos de lunes a sábado. Únete a la experiencia Brooklyn. Estamos en Altavix, en la avenida de Alicante 87, en Elche.
En cualquier momento del día, Adar Betetería Gastrobar. Comida para llevar y menú diario por solo 7 euros. Adar Betetería, para disfrutar con los amigos y pasar unos fines de semana únicos. El lugar ideal para tapear, tomar unas copas y pasar buenos momentos, Adar Betetería Gastrobar. Calle Mayor de Raval 4, Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pasan 19 minutos de las 10 de la mañana y vamos con la música antes de la ronda de noticias. La música del surf, La vida es así.
Y jamás tú llorarás ni sabrás lo que es sufrir. Muy joven eres tú y el mundo tuyo es. Sonríe frente a mí. Deberás tomar la vida así y serás muy feliz. La vida hay que tomarla como viene. Y así vivirás junto a mí. viene, que digo yo, no debes llorar por amor. Bésame, cariño, bésame, no te detengas más, no tengamos más problemas porque cada cosa hay que tomarla como es, compréndelo. Si te enamoras hoy, mañana puede ser que no lo quieras ver. Deberás tomar la vida así y serás muy feliz. La vida hay que tomarla como viene y así reirá junto a mí. No te disgustes, pues verás que no conviene, te digo yo. No debes llorar por amor. La vida hay que tomarla como viene y así reirás junto a mí. No te disgustes, pues verás que no conviene, te digo yo. No debes llorar por amor, te digo yo. No debes llorar por amor, te digo yo. No debes llorar por amor.
...101.4... Teleelch Radio Marca.
Para la reforma de tu hogar en Quiles tienes azulejos desde 6 euros... hasta lo que puedas imaginar con las mejores marcas. Todo lo que necesites te lo vendemos e instalamos en Quiles, donde contamos con 7.000 metros cuadrados de azulejos y pavimentos en stock para carga inmediata. Ahora más que nunca, la mejor relación calidad-precio del mercado vuelve a estar contigo en Quiles, en Avenida Novelda 129 Elche y en quiles.es.
101.4 Teleelch Radio Marca.
La Glorieta con Rosmar y Alonso.
Pues pasan 22 minutos de las 10 de la mañana y ya tenemos con nosotros aquí en los estudios de Teleelch Radio Marca a Marga García, nuestra compañera de los servicios informativos. Es el momento de cambiar entonces la sintonía. Buenos días, Marga.
Muy buenos días, Ros.
No estamos bien, ¿no?, en cuanto a los datos. ¿Aún los tenemos? ¿Conocemos la actualización?
Todavía no. Hoy es viernes habitual de esa actualización de datos de incidencia de coronavirus en Elche. Todavía en unos minutos los conoceremos. Lo que sí dio a conocer ayer la Consellería de Sanidad es la aparición de 5 nuevos brotes en Elche, todos de origen social. Brotes de 3, 5, 6 y 7 casos. En total, 24 nuevos casos por esos 5 brotes. Y como repito, en unos minutos ya conoceremos esos datos actualizados. Lo que sí que supimos ayer fueron esos datos que destacó la edil de Sanidad, Mariola Galiana, de que había aumentado la presión asistencial en los dos hospitales, ya que hay un total de 13 personas en la UCI y 48 en planta.
Esto es en cuanto a los datos de ocupación. Bueno, pues esperaremos la actualización y como estamos en fin de semana ya prácticamente, estamos a viernes, lo que hay que decirle a la población es que tienen que extremar.
Apelar de nuevo a esa responsabilidad, sí. Distanciamiento social, uso de la mascarilla, por supuesto. También destacamos un estudio que en los últimos años se ha realizado de la agencia tributaria y que de nuevo sitúa al barrio de Carrús como el de menor renta bruta de toda España en base al año 2018. Este estudio se basa en los códigos postales y el correspondiente a Carrús, Plaza Barcelona, aparece en el último lugar con 15.776 euros de renta bruta media. Además, también entre los 10 últimos se encuentra también el barrio del Toscar, con una renta media de 17.377 euros. Además, si se amplía este ranking a los 50 últimos distritos, también podemos ver otros barrios de la ciudad, como el de sector Quinto Asilo, y además de las pedanías de Torrellano, Las Vallas y La Olla.
Esto, bueno, volvemos a aparecer en el ranking.
Volvemos. Otra vez el barrio de Carrús, otro año más, aparece en última posición.
Es poco creíble.
Sí, pero bueno, ya que es un estudio que se realiza cada año, bueno, pues por lo menos comentarlo, aunque sea, bueno, se puede decir como algo anecdótico. Y bueno, además de este estudio, también conocimos ayer ese dispositivo especial con motivo de la festividad de Todos los Santos, una fecha, bueno, tradicionalmente de visita a los seres queridos en los cementerios. Este año el ayuntamiento ha recomendado que se produzca una visita escalonada a esos cementerios y que la gente no acuda ese 1 de noviembre, sino que a partir de ya vayan acudiendo poco a poco con ese goteo de personas para evitar aglomeraciones. Además, no habrá un horario especial para ese fin de semana. El horario será de 8 de la mañana a 7 de la tarde. Además, tampoco habrá refuerzo del transporte público. El edil de cementerios destacó ayer, Héctor Díez, que además la venta ambulante de flores en el entorno del cementerio, que era habitual ese fin de semana de Todos los Santos, no estará permitida. Lo que sí que será posible es, bueno, pues esos puestos que sí que tienen licencia, pues podrán vender flores. Además, por supuesto, será obligatorio el uso de la mascarilla, la higiene de manos y el distanciamiento social dentro del cementerio. Dentro de ese dispositivo especial habrá un mayor número de efectivos, pues para evitar ese acceso importante, ese flujo constante en los cementerios, evitar corrillos, como también advirtió Héctor Díez ayer. Y además habrá un dron que controlará, bueno, pues esos aforos en los cementerios de la ciudad.
Pues es una buena noticia, al menos no cierran los cementerios y podremos visitar a nuestros seres queridos, y que se haga, por supuesto, de forma escalonada. Es un buen consejo. ¿Tenemos algo más sobre el agua?
Y luego dos apuntes. Uno, el gobierno valenciano ha decidido recurrir la decisión del Ministerio de Transición Ecológica de decretar el trasvase cero para el Tajo Segura.
Un buen recurso, el que estaban esperando los regantes, porque hace dos días aquí mismo uno de los portavoces de los regantes, Ángel Urbina, pues clamaba al cielo. No entendía por qué el Gobierno de Murcia ya había recurrido a esta decisión, que es, por supuesto, contraproducente para los intereses de todos los agricultores de esta zona, y todavía no lo había hecho el Consejo, menos mal.
Ya lo ha hecho.
Que lo ha hecho una semana después del Gobierno de Murcia, pero lo ha hecho porque hay que defender el trasvase Tajo Segura ante los intentos de cerrarlo por parte de este Gobierno de Sánchez, que parece que está dando apoyo a las pretensiones ya históricas del Gobierno de Castilla-La Mancha.
Eso es. Y luego un último apunte, bueno, destacar esa reunión que se produjo ayer de entre el alcalde y miembros del equipo de gobierno con colectivos del barrio de Carrús para explicarles la situación del proyecto del Palacio de Congresos, que tuvo lugar ayer por la tarde esa reunión en el Centro de Desarrollo Empresarial.
Supongo que hoy ya recogerás las reacciones a ese acto de presentación. No sé si lo presentaron para conseguir consenso o veremos para qué.
O simplemente para presentar y que lo vieran los vecinos. Bueno, hoy ya sabremos. Más información. Y luego de previsiones para hoy, por supuesto, la Junta de Gobierno Local de cada viernes. Uh-huh. Además, los rotarios ilicitanos distinguen a los mejores expedientes académicos en agronomía, medicina, ADE y derecho. Uh-huh. Y también habrá una rueda de prensa del portavoz adjunto del Partido Popular, José Navarro. Así que, bueno, tenemos trabajo durante toda la mañana, y así que a la una volvemos aquí en los informativos de Teleelch Radio Marca, en nuestra web teleelch.es, y a las 9:30 en el Telenit, las imágenes del día.
Pues tendrás que ir, ¿no? Me voy pitando,
corriendo
como
a la
siempre.
Junta.
Pues que tengas una buena jornada, y así lo ha dicho, lo han podido ustedes ver si nos han seguido por Teleelch, que Marga ha salido del estudio corriendo, parece que se le hace tarde. Nosotros continuamos esta ronda de noticias y lo hacemos ahora cambiando la sintonía, la deportiva, para conocer la última hora del Elche Club de Fútbol. Paco Gómez, cuéntanos.
Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol vuelve a la competición. Sexta jornada de liga en primera división Los de Jorge Almirón se miden al Alavés, un rival directo, este domingo a las 6:30 en el estadio de Mendizorroza. Un duelo que se va a disputar por primera vez en la élite, en la máxima categoría. Ya se han visto en muchas ocasiones en la categoría de plata, pero será la primera vez en primera división. Y para ese partido, el técnico que hoy dará rueda de prensa telemática va a contar al menos con dos bajas. Una ya se sabía, la de Cifu, que llega muy justo tras completarse 3 semanas este próximo domingo desde su rotura muscular en el estreno contra la Real Sociedad. La otra, la de un hombre que ha sido protagonista esta semana, el central Josema. Se conocía hace un par de días que el club le había ampliado el contrato hasta 2023, pero ayer en el entrenamiento sufrió una molestia muscular y el futbolista no va a poder estar para el partido frente al Alavés. Incluso llegaría justo para el próximo encuentro, que sería la próxima semana contra el Valencia, el viernes 23 a las 9 de la noche en el Estadio Martínez Valero. Por tanto, de los 24 jugadores, dos bajas, 22 jugadores disponibles, incluso Nuke Nfulu, que ayer ya entrenó después de estar semana y media fuera con su selección, la de la República Democrática del Congo. En el partido frente al Alavés veremos caras nuevas en los laterales, probablemente el debut de Barragán en la parte derecha, en la izquierda Sánchez Miño en el centro del campo, como pivote podría actuar Iván Marcone, veremos si Rigoni juega en la media punta. Lucas Boye arrastra molestias en el tobillo, es duda para el partido, en principio Guido Carrillo podría ser su sustituto como punta de lanza y desde luego empezaremos a ver ya a un equipo que de la mano de Jorge Almirón empieza a ensamblar las piezas con toda la plantilla ya al completo. El partido es este domingo a las 6:30 de la tarde, desde las 6 en directo en la sintonía del 101.4 en una nueva edición de Marcador. Hasta luego.
Hasta luego, Paco. Muchas gracias. Y ya cerramos la ronda con la información meteorológica. Importante conocer si tendremos más frío durante este fin de semana o si nos van a sorprender las lluvias. Eso nos lo cuenta Vicente Bordonado.
El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colabora Autofima Hyundai.
Molt bon dia, s'impone l'anticiclón y con él la estabilidad atmosférica. De hecho, durante la madrugada hemos tenido cielos despejados, ausencia de viento en el sur del Camp d'Elx, donde las temperaturas nocturnas a lo largo de buena parte de la noche no han bajado de los 8 o 9 grados. Aquí en la ciudad, una mínima que ha rondado los 14 grados. Para esta mañana, cielos completamente despejados, situación de viento en calma de componente noroeste a medida que avanza la mañana, viento flojo, y ya por la tarde se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste, rachas en torno a los 25-30 kilómetros por hora. Una tarde con predominio de cielos despejados y temperaturas no tan elevadas como las de ayer, máximas que en buena parte del territorio van a rondar los 22-23 grados. Aquí en la ciudad una máxima entre 21-22 grados. Para el fin de semana continúa la estabilidad atmosférica con la dorsal anticiclónica y es que para mañana sábado tendremos cielos prácticamente despejados con algún intervalo puntual de nubosidad de tipo alto. Viento flojo de componente sur que hará que las temperaturas diurnas suban, máximas que van a rondar los 24 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán de nuevo hasta los 13-14 grados. El domingo llegarán algunos intervalos puntuales de nubosidad de tipo bajo, en general ambiente soleado. A partir de mediodía se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste. Temperaturas a la baja máximas en torno a los 22-23 grados. Y la semana que viene, a partir de lunes, con el avance de una masa de aire algo más templado, de nuevo volverán a subir las temperaturas. Para el lunes, valores máximos en torno a los 24 grados. El martes incluso podríamos superar los 25 grados. El lunes seguiremos viendo intervalos de nubosidad de tipo bajo y el martes nubosidad en aumento debido a la aproximación de un sistema frontal de origen atlántico que llegará al Mediterráneo completamente desgastado. Hasta luego.
101.4 Teleelch Radio Marca. Si tu empresa no aparece en Internet, no existe. M2D te facilita la formación y las herramientas para que tengas la visibilidad y presencia en Internet que tu negocio merece. No importa el tamaño de tu empresa, contacta con M2D en el 609-555-278 o en www.m2d.online. Juntos encontraremos la mejor solución.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Y antes de comenzar la última de las entrevistas programadas para hoy, vamos con la música de John Mayer, porque hoy cumpleaños, músico, compositor y productor discográfico norteamericano con numerosos premios Grammy. Uno de ellos fue por su mejor interpretación vocal pop masculina y fue por esta canción, Your Body is a Wonderland.
You got this room for two. One thing I've left to do. Discover me, discovering you. One mile to every inch. Your skin like porcelain. One pair of candy lips and your bubblegum tongue. And if you want love, we'll make it. Swim in a deep sea of blankets. And take all your big plans and break them. This is bound to be. Your body is a wonderland. Your body is a wonderland. Use my hand. Your body is a wonderland. Something about the way the hair falls in your face. I love the shape you take when crawling towards the pillowcase. You tell me where to go, and though I might leave to find it, I'll never let your hand hit the bed without my hand behind it. You want love, we'll make it. Swim in a deep sea of blankets. I take all your big plans and break them. This is bound to be. Your body is a wonderland. Your body is a wonderland. I will use my hands. Your body is a wonderland.
101.4 Teleelch Radio Marca.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
10 y 38 minutos de la mañana, tenemos casi 16 grados de temperatura y estamos ya en la recta final del programa. Durante esta semana hemos podido entrevistar, aparte de las personas que recibieron este año la medalla de plata del Bimilenari en el acto institucional del 9 de octubre organizado por el Ayuntamiento. El martes conocimos a María Dolores Bouguard, fundadora de Amnistía Internacional, ayer a Tudi Torró, quien recibió el Ramdor por su defensa de la lengua valenciana y de la escuela pública, y hoy no vamos a descubrirlo. Es de sobra muy conocido en Elche por sus numerosas publicaciones sobre nuestra historia más reciente, y también lo fue por sus intervenciones como concejal de la oposición en el Ayuntamiento de Elche cuando decidió presentarse como independiente en las listas del PSOE en las elecciones de 2011. Estamos hablando de Miguel Ors, doctor en Historia Contemporánea, profesor de Historia del Periodismo en la Universidad Miguel Hernández y director de la Cátedra Pedro Ibarra de esta universidad. Su trabajo al frente de la Cátedra Institucional le ha valido, por tanto, para recoger un premio más por lo que hace junto a su equipo, atesorar nuestra memoria colectiva como ciudad. Muy buenos días y enhorabuena, Miguel.
Muchas gracias. Además, soy amigo de Romero, eso también incluye en el relato biográfico.
Es un punto de encuentro muy importante para iniciar esta entrevista. ¿Te queda espacio para guardar tantos galardones, Miguel? ¿Dónde lo guardáis, los premios que os van dando esta sociedad? Bueno, y también en el país, bastantes entidades han reconocido tu trabajo, ya no solo como director de la cátedra, sino como historiador y como profesor.
Bueno, en la universidad tenemos la obligación de trabajar como hace todo el mundo que buenamente puede trabajar, y tiene el, en fin, no le concedo más mérito del que pueda tener cualquiera de las personas que conozco y que trabaja denodadamente también, ¿no? Y además, ya digo que la universidad tenemos un pelín también de obligación moral de trabajar, por ejemplo, por nuestra ciudad, ¿no? Para eso se llama la Universidad Miguel Hernández y para eso está en Elche, ¿no?
Bien, pues la Cátedra Pedro Ibarra lleva 11 años de existencia. ¿Qué habéis conseguido después de todos estos años? Lo más importante.
Bueno, vamos a ver, es un ejemplo de historia pública que se está haciendo en muchos sitios y que no entiendo que no se haga en otros. Yo, la verdad es que hay muchas ciudades que no sé cómo empiezan que no han empezado ya a trabajar así, ¿no? Y además pienso en las ciudades de nuestro entorno. Por ejemplo, me acuerdo que se lo propusimos a la alcaldesa de Santa Pola y lo primero que nos dijo, como suele ser habitual en estos casos, es que no había un duro. Y claro, le dijimos, no es una cuestión de un duro, es una cuestión de encontrar a personas que se pongan a trabajar para recuperar una memoria que corre el peligro de perderse. Ya te digo, hablamos de historia pública porque está en contacto con la gente. Yo creo que ese es el mayor privilegio que tenemos. Por eso siempre digo que el trabajo que hacemos en la Cátedra Pedro Ibarra no es un trabajo bonito, sino es un poquito más. Es un trabajo fascinante, ¿no? Es un trabajo fascinante porque es recuperar historias de vida que van acompañadas de imágenes, de documentos, de cualquier otro tipo de elementos históricos que tienen que ver con la vida de una persona. Por ejemplo, ayer yo revisé una biografía que nos había hecho un joven jubilado que tenemos con nosotros, que cuando se jubiló hizo derecho, es Joaquín Quiles, y entrevistó a un amigo, a un fabricante de calzado, y la verdad es que la entrevista no tiene desperdicio. Se llama Pedro Macías Zaragoza, nació en el año 45, y a los 10 años y a los 12 años atesoraba ya una experiencia laboral fantástica, ¿no? Claro, es lógico que cuando acabe. Son biografías además muy paralelas, ¿no? Entonces, por eso te digo que es un trabajo fascinante porque creamos. Lo que más nos gusta es recuperar aquello que no está en ningún sitio. Por ejemplo, lo que está en el Archivo Histórico Municipal, pues ahí está bien custodiado y bien conservado, ¿no? Lo que nos gusta es entrar. Por eso tenemos mucho trabajo, de décadas por delante. Lo que nos apetecería es entrar casa por casa en todas las calles por todas las calles de Elche, ¿no? Porque en cada casa hay una fotografía, hay un papel, hay un resquicio del pasado que merece la pena recuperarse, ¿no? Sea por desde el punto de vista de nuestra historia cultural, de nuestra historia económica, social, política, de las mentalidades, etcétera, etcétera, ¿no? Pues, por eso te digo que es un trabajo muy bonito, ¿no?
Pues eso, y como te apasiona, creo que nunca lo has dejado, y creo que es lo que has hecho, tocar casa por casa a todos, pidiendo biografías, pidiendo fotografías, pidiendo memoria.
Últimamente nos va mejor porque ya son muchos años, claro, es decir, nuestro trabajo es muy parecido al de los testigos de Jehová, dicho sea con todo el respeto del mundo, ¿no? Vamos casa por casa, ¿no? En general nos dejan entrar, y en general, hombre, sobre todo cuando se ha visto que el trabajo está respaldado por la universidad, que aquí no hay negocio que valga, es decir, simplemente es el conocimiento por el conocimiento, ¿no? Y fíjate que además tenemos dos trabajos que es, a mí, yo me he puesto una especie de tope, que es decir, bueno, quiero llegar a 50.000 imágenes, a 10.000 biografías, a 5.000 vídeos, y luego buscar, y estoy buscando ya a alguna jovenzuelo o jovenzuela que se pueda implicar en este. De hecho, lanzo la voz por si a alguien le apetece, pues que me llame y hablamos, ¿no? Es decir, necesito a alguien que sea licenciado en historia, en antropología, en periodismo, en filología, me da igual, alguien que sienta pasión por el trabajo de recuperación de la memoria de esta ciudad y que bueno, pues que haga una tesis doctoral, y que lo mejor sería que se incorporara a la universidad como docente, ¿no? Pero bueno, dicho sea de paso, ¿no? Pero ya te digo, es historia pública. Google nos dice, yo al principio no me lo creía, pero esto José Vicente Castaño me lo repite, me manda las estadísticas para, y me he acabado creyéndolo, claro. Ayer, por ejemplo, me envió una y tenemos 500 lectores diarios, cosa que a mí eso no me había pasado en la vida. Vamos, yo cuando hice la tesis, mi mujer no se la leyó por razones de absolutamente naturales, ¿no? Y nunca he creído, y sobre todo si he tenido lectores, nunca lo he sabido, ¿no? Ahora tenemos 500 lectores diarios, si llueve son 800, por eso nos gusta la lluvia, y luego además, por ejemplo, cuando nos equivocamos, que nos equivocamos casi todos los días, pues nos cae el diluvio universal. Si yo pongo una foto y pongo una calle que no es, bueno, media hora necesito para que me digan lo que no está escrito, ¿no? Es decir, y sobre todo, por eso, por ejemplo, el doble trabajo que tenemos que hacer, aparte de aumentar las cifras, es mejorar la documentación que tenemos ya depositada, ¿no? Y eso lo permite Internet, por eso la digitalización de la historia está permitiendo mejorar y avanzar extraordinariamente, ¿no? Porque fíjate que a veces los libros, los que tenemos libros, y tú también los tienes hechos, cuando metes la pata, vuelves a ver la errata 10 años después, te compadeces de ti mismo y te cachis en la mar, ¿no? Pero claro, ahí queda. Y sobre todo, si alguien no lleva cuidado, ese error será reiterado y quedará en los anales de la historia como lo que es una auténtica burrada, pues acaba siendo, de tantas veces que se repite, pues acaba siendo verdad, ¿no? Bueno, ¿qué te voy a contar que no sepas, ¿no?
No, desde luego. Pero lo que has contado, las cifras que has dado, bueno, indican el éxito de vuestra empresa. Pero, Miguel, ¿quién es tu equipo? Porque supongo que cuando recibiste la medalla de plata fueron muchos los agradecimientos, ¿no?
Sí, verdaderamente. Fíjate que por ejemplo, la Universidad de Alicante, de otra manera diferente, pero tiene un archivo de la democracia que lo dirige una compañera mía, una profesora de una historiadora también, y Merche Guijarro, y hacen un trabajo fenomenal también, ¿no? Tiene otras características, pero insisto, este no es el futuro, es decir, es el presente va por aquí, ¿no? Y la recuperación, fíjate, me acaba de llegar un libro de Córdoba, a través de un profesor de la Universidad de Alicante, y un libro sobre el franquismo y sobre las penurias del franquismo, y en el apartado fotográfico he encontrado 6 fotos de Elche de un señor que entró en la página y desde Andalucía pues le hicieron gracia a unas cuantas cosas y las puso, ¿no? Por cierto, luego nos cita que eso también fue una parte de los tiempos que corre, pero nos da lo mismo realmente, ¿no? Es decir, que se trata, ya digo, del placer del conocimiento y la universidad tiene la obligación moral de ser útil, ¿no? Y yo creo que las páginas web son ahora probablemente la mejor plataforma para el conocimiento y para la divulgación de ese conocimiento. El equipo, pues se me va a olvidar la mitad, pero bueno, empiezo por José Vicente Castaño, que es el secretario de la cátedra, que es el hombre de la tecnología, es decir, toda la tecnología es suya, y además, por ejemplo, ahora me dice que trabajamos en un lenguaje que se llama Grupal. Por ejemplo, yo sé que el servidor nuestro, porque tenemos servidor propio, porque si no la página se caería, como se dice en el argot, todos los días, ¿no? Porque tenemos mucho tráfico, entonces tenemos un servidor propio que está en Estados Unidos porque es más barato, creo, y tenemos una copia en Holanda, que tampoco sé por qué tenemos la copia en Holanda ni lo otro en Estados Unidos, supongo que es porque es más barato, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, una vez que nos hackearon, que eso te lo conté en otra ocasión, sí, hace muchos años ya, nos hackearon desde Túnez, entonces, y nos dejaron un mes sin trabajar, y intervino la policía y demás. Eso te permite, por ejemplo, en el caso de un hackeo, nosotros perderíamos solo el trabajo del último día, ¿no? Porque se hace una copia de seguridad todos los días del año, ¿no? He empezado por José Vicente Castaño, seguiré con los jóvenes becarios, por ejemplo, Paco Flores, que lo conoces, que es un coleccionista, ¿sí? Es un jubilado de hidroeléctrica, dentro de un rato de queda con él y tiene un archivo monumental, ¿no? Es decir, es una persona que lleva años y años y años detrás, años, me refiero a lo mejor 40 o 50 años, pues consiguiendo un archivo propio que tiene que ver con la prensa histórica, que tiene que ver con la historia económica de la ciudad, además sabe muy bien buscar y sabe lo que quiere, ¿no? Bueno, esa es una de nuestras piezas fundamentales. He citado antes a Joaquín Quiles, que acabó derecho cuando se jubiló como fabricante de calzado y que hace biografías, está biografiando prácticamente a toda su generación de zapateros. Y ayer, ya te digo, ayer me mandó una entrevista. Es verdad que me pasé 3 horas de reloj corrigiéndola, poniéndola, por ejemplo, todo en pasado, ¿no? Estaba en pasado, en presente y en futuro, en condicional. Entonces, simplemente para poner los verbos en pasado y pues, pero claro, era una delicia la entrevista, ¿no? Luego tenemos jóvenes, por ejemplo, Gemma Rubio, que es una licenciada en periodismo, que solo introduce vídeos y los 3.000 vídeos los ha introducido ella. Tenemos ahora fichajes recientes de personas que se van incorporando, por ejemplo, una persona para nosotros ahora muy importante porque introduce en memoria todos los días, a ver si no se me olvida, es Marga González, González de Román, que es también pues una persona que ama todo este tipo de recuperación de la memoria histórica, ¿no? Hemos tenido también colaboradores, por ejemplo, quiero citar a Rafael McEvoy, que ahora está en Noruega y que de vez en cuando se va a Noruega o se va por ahí, pero cuando vuelve se reincorpora siempre a los trabajos de la cátedra. Quiero citar también a personas que han hecho la tesis doctoral con nosotros y que no han dejado nunca de colaborar. Lo conoces también, por ejemplo.
Sí, nuestro compañero Daniel González.
Daniel González, por ejemplo. Daniel ya le envió un recado, es decir, hizo una tesis magnífica de la primera mitad del siglo XX con el misterio. Siempre le hemos dicho que tiene que hacer la segunda parte, si no, no habéis emitido, ¿no? Es decir, lo normal que llega a nuestro día, ¿no? Pero, por ejemplo, conoces también a Jesús Rueda. Uh-huh. Lo de Jesús, por ejemplo, fue curioso porque una vez nos vino al despacho y me dijo, yo quiero estudiar historia. Y le dije, si te gusta la historia, lo menos recomendable es que estudies la carrera, ¿no? Y le pregunté, digo, pero bueno, si tú eres licenciado en medicina y tienes los cursos de doctorado, ¿por qué no haces una tesis? Y la hizo, ¿no? Tesis sobre la dictadura de Primo de Rivera en Elche, medicina y sociedad, ¿no? Y luego hay, por ejemplo, tengo que citar a Santiago Bordonado, que creo que lo conoces, que es de mi quinta, que jugábamos al fútbol toda la vida, se acaba de jubilar como profesor de instituto y es un enamorado de la fauna. Bueno, Santiago yo creo que ha puesto 300 pájaros, pero también las femellas, es decir, con lo cual debe andar 600 imágenes. Él se va a Londres, se pasa 4 horas para traerse su foto. Y hay gente que nos dice, ¿y por qué ponéis tanto pájaros? ¿No? Y digo, joder, es que no son vecinos de Elche, por lo menos de temporada, ¿no? Si no pasan todo el año, pasan el verano, pasan el invierno. Así que, bueno, felizmente mucha gente. Fíjate que sí que se ha convertido en un trabajo colectivo. Y luego además, por ejemplo, muchos días, ayer mismo, por ejemplo, un médico, Vicente Molina, nos envió 2 fotos del año 42 fantásticas, ¿no? Uh-huh. Y porque además, como bien sabes, es muy importante que cuando ves una imagen, hombre, si te la explican,
mejor.
¿No? Uh-huh. Claro, a veces hay una historia detrás que merece la pena conocer, uh-huh, no solamente la imagen, ¿no?
Pues Miguel, hemos conocido a tu equipo, hemos conocido el trabajo. Y precisamente hoy en este programa hemos entrevistado a Manuel Rodríguez, el alcalde que fue alcalde de la ciudad del 87 al 95, y nos ha dicho algo que yo creo que resume la entrevista, y es que no hay progreso si no hay memoria. Miguel, tú has estado en la corporación municipal. ¿Tienen memoria nuestros representantes políticos?
A veces es mejor que no la tengan, ¿eh? Quiero decir que, bueno, lo digo de broma, ¿no? A mí, por ejemplo, una de las cosas que me ponía de los nervios es cuando se hablaba de la Guerra Civil en un pleno, ¿no? Porque bueno, uno ha hecho una tesis doctoral sobre la Guerra Civil, yo creo que unos cuantos cientos de libros me he leído y hablo con mucha prudencia, y cuando ves a alguien que no sabe quién es Hugh Thomas, que de repente nos dé una lección de historia contemporánea, pues me producía bastante sonrojo, ¿no? Vamos a ver, es que el problema, fíjate, nosotros tenemos a veces el problema, nos gusta mucho más hacer homenajes que fusilar al personal, como te puedes imaginar, ¿no? Hay personas, no voy a poner ningún nombre, pero hay personas que por ahora no hemos biografiado por razones varias, ¿no? Pero porque tenemos mucho trabajo y por tanto hay gente que se puede esperar y no hay mucha prisa, ¿no? Pero hombre, depende de los partidos, depende mucho de las personas también, del nivel cultural de las personas, ¿no? Fíjate que hoy estamos asistiendo en España a historias que son insoportables, insufribles, e inexplicables, ¿no? Por ejemplo, todos los profesores de historia en España tenemos bastante respeto por la figura de Indalecio Prieto, ¿no? Sí. Cuando vemos lo que ha ocurrido, por ejemplo, Indalecio Prieto es, sirva de ejemplo esto, ¿no? Es probablemente la persona que escribe el mejor texto contra la crueldad en el verano del 36, en agosto del 36, ¿no? Y yo lo leí en El Socialista, en el periódico de Madrid, El Socialista, y además vi la respuesta de los socialistas ilicitanos en agosto del 36, cuando tocaba, ¿no? Porque una cosa es contarlo cuando tienes ya 78 años y las cosas han pasado, pero en el momento importante de decir las cosas, en agosto del 36, él hace un texto precioso y dice: no los imitéis, si estáis oyendo barbaridades que están haciendo burradas, no los imitéis, por favor, no los imitéis, dice Indalecio Prieto, ¿no? Y aquí en Eche se le contesta y se le dice: mire, la ley del talión, ¿no? Si ellos están matando, nosotros también, vamos a matar, ¿no? Lo dicen así de seco, ¿no? Entonces, quiero decir que no sé a qué te referías con la población actual o con...
Me refería a muchas cosas. Bueno, tú evidentemente has criticado con tu respuesta la decisión de Madrid de retirar, de la Comunidad de Madrid, de retirar el Ayuntamiento de Madrid, concretamente de retirar las placas en honor al Largo Caballero Prieto, a Indalecio Prieto, evidentemente.
De Largo Caballero no tengo tanto bueno que decir, pero sí que compone un gobierno que pone orden. El gobierno de Largo Caballero pone fin a los paseos en diciembre del 36. Y eso también hay que recordarlo, ¿eh?
Sí, pero también te preguntaba por el debate público, por cómo están configurando el modelo de ciudad que se quiere, con un palacio de congresos que quieren ubicar en Carrús, qué tal, si tienen memoria, ¿no?, de los errores que se han cometido en el pasado y que estamos pagando ahora en el presente.
Mira, yo, por ejemplo, un par de cosas. Para mí, el problema de la historia, y siempre me considero, mi oficio es tan complicado que yo llevo 40 años en él y sigo sintiéndome, y no lo digo por quedar bien, pero yo soy un aprendiz de historiador, ¿no? Y mira la edad que tengo, ¿no? Por cierto, mañana cumplo When I'm 64, como cantaban los Beatles, ¿no? 64 años. Bueno, pues, es decir, me considero un aprendiz de historiador y llevo un tiempo en el oficio, ¿no? Fíjate, yo pondría varios ejemplos. Mira el callejero de la ciudad. Yo vivo en la calle Juan Carlos I. Tú también.
Sí, cierto.
Bueno, y antes vivíamos en la calle Miguel Primo de Rivera, ¿no? Y porque somos muy jóvenes, no llegamos a vivir en la calle Vicente Blasco Ibáñez, que es como se llamaba nuestra calle, ¿no? Claro, lo de vivir en la calle Juan Carlos I, pues lo llevamos con cristiana resignación, ¿no? Pero quiero decir, yo quiero vivir en una calle que lleve un nombre normal, por Dios, ¿no? Normal, por ejemplo, podría ser María Moliner, que sería un nombre que ya no se quitaría en la vida, porque es una señora que sabes que hizo un diccionario absolutamente memorable para el castellano, y que, por cierto, fue rechazada dos veces para entrar en la Real Academia de la Lengua. No tenía, por lo visto, méritos suficientes cuando tenía más méritos que todos los demás juntos que estaban ahí dentro, ¿no? Pero bueno, el callejero, ¿no? El callejero que es podríamos decir, relativamente importante desde el punto de vista material, pero muy importante desde el punto de vista de eso que se llama la política simbólica, ¿no? Tenemos un callejero que es un estropicio y que valdría la pena alguna vez pensarlo, ¿no? Y aquí no seré yo el que se apunte a eso, pero quiero decir, pues
pero lo dejamos.
Y está Joan Castaño y está
una...
la actividad municipal.
Pues una propuesta que dejamos ahí. Miguel Ors, no hay tiempo para más, hay que despedir el programa. Gracias. Y mañana celebraremos tu cumpleaños.
Bueno.
Hasta luego.
Hasta luego. Muchas gracias, Ros.
101.4 Teleelch Radio Marca.
¿Te gusta el auténtico cocido con pelotas de La Vega Baja?
Pruébalo en Restaurante Vega Baja. Cocina casera, todo tipo de arroces, carnes a la brasa, comida para llevar.
Disfruta de sus desayunos, almuerzos y comidas.
Nuevo Restaurante Vega Baja en Matola, Avenida Algoda 18, de lunes a sábado. Reservas al 622-415161.
Y también Restaurante Vega Baja en el Polígono de Carrús, como siempre.